Hay algo que en ciertas intelectuales de izquierda le han hecho mucho daño al país, ¿verdad? Hay que ser autocrítico en eso, obviamente también del otro lado, pues, ¿verdad? Pero durante muchísimos años, desde cátedras universitarias, desde las escuelas, se vino predicando que ser rico es malo, que el éxito es malo, que se criminalizó el éxito. Por ejemplo, en Estados Unidos, Bill Gates o Andrew Carnegie puede escribir, así me hice multimillonario, y la gente lo admira, ¿verdad? Partiendo de la nada, amasé una fortuna. Pero en El Salvador, no consigo un libro que diga Ricardo Poma de cómo convertí un taller de mecánica de mi abuelo en el imperio actual hotelero y de auto, genera resentimiento. Se le metió mucho al joven en el país de que tener éxito económico es malo, que ser rico es malo. Y se fue trasladando lamentablemente una visión bien simplista, bien maligna, diría yo, de que todos los ricos son malos y todos los pobres son buenos, lo cual es completamente absurdo. Pero se fue como trasladando esa visión, no solo desde las cátedras de universidades, sino también a veces desde los púlpitos católicos de la teología de la liberación, ¿verdad? Bueno, la gota que hizo estallar el conflicto, que si lo ubicamos en una guerra abierta en los años 80, la guerra solo fue la expresión más brutal, violenta, del conflicto que ya venía larvándose en las décadas anteriores. Durante los gobiernos militares, antes quiero hacer una salvedad, en toda América hubo gobiernos militares, excepto en Costa Rica, y eso tiene una explicación lo de Costa Rica. Pero ¿por qué los gobiernos militares? Porque el ejército en estos países recién independizados, un poco tiempo de ser república al inicio, los ejércitos se convirtieron, eran los que tenían la presencia en todos los territorios nacionales. En todo el territorio nacional, donde había un soldado, un guardia, ahí estaba el Estado. Por lo tanto, era la institución más respetada y capaz de poner orden, de mantener en orden la naciente república, ¿verdad? Y esto tiene su contra, pues, que eran lo autoritario de estos gobiernos. Había una creciente oposición contra este tipo de gobiernos. De hecho, en la historia de nuestro país hay bastantes historias de partidos políticos, civilistas, no comunistas, democráticos, que estaban en contra de los militares. Y la gente apostaba a que en elecciones se podía acceder a gobiernos democráticos civiles por medio de elecciones. Pero ya venían ciertas corrientes que decían que eso no servía, que había que hacerlo por otras vías, huelgas generales, revueltas, etcétera, ¿verdad? Estos son procesos largos que se van dando a través del tiempo. Hubo revueltas para votar a Maximiliano Hernández Martínez, hubo revueltas para votar al gobierno que prosiguió, hubo huelgas en contra de otros gobiernos militares. Nunca hubo un pedido de tranquilidad total, quizá con la salvedad del gobierno del coronel Osorio en los años 50, cuando debido otra vez al boom de los precios del café, hay paz porque también los cafetaleros invierten las excedentes de ganancia en industrializar el país en los años 50. Aparece el bulevar del ejército con todas las fábricas, se industrializa el país y El Salvador vive una bonanza. De hecho, a los salvadoreños les decían en esa época los japoneses de Centroamérica, ¿verdad? Fue la edad de oro, le llaman uno y una estabilidad. Pero cuando los precios volvieron a caer, otra vez la gente amaneció revolucionaria, ¿verdad? Y otras revueltas. Y para evitar que la gente. Para evitar que las revueltas y el descontento excediera, los militares daban golpes de Estado, ¿verdad? La juventud militar daba un golpe de Estado, el 60, el 61, y prometían que se habían violado los derechos humanos y que ahora vamos a hacer esto para que la gente se calmara. Pero la gente le
Vamos,
apostaba a las
vamos,
elecciones.
perdóname, vamos a hacer un cortecito, ¿no? Cambiar memoria. Sí. No, recordate que nosotros tenemos que estar cortando cada 12 minutos, más o menos.
Va.
Entonces.
Voy a poner el cronómetro. Buenísimo, Marco. La verdad es que me disiparon un montón de dudas que sigo teniendo.
O sea, cuando tu abuelito,
Mi abuelo en los 50,
tu bisabuelo fue que vino a.
No, mi bisabuelo no tenía mucha.
Gracias, muy amable.
Mi abuelo, mi bisabuelo no tenía mucho billete.
Por el lado de García Prieto, sí.
Fue mi abuelo, de hecho, solo mi abuelo, ni siquiera su hermano. Solo mi abuelo.
El hermano.
Sí, pero por lo menos.
Los orígenes del conflicto en El Salvador se encuentran prácticamente desde la formación de la República, ¿no? Cuando, voy a tratar de ser breve en esto, cuando después de la independencia se conforman, digamos, dos grandes grupos en las élites, ¿verdad? Los grupos llamados conservadores y los grupos llamados más liberales. Esto de los enfrentamientos liberales y conservadores fue una constante en toda Centroamérica, en toda América Latina. Muchas guerras en Nicaragua, en Guatemala, incluso Costa Rica, se dieron en torno a liberales y conservadores. Y digamos que en El Salvador no tuvo las expresiones tan violentas como tuvo quizá en Nicaragua, ¿verdad? Pero sí habían estas disputas. A mediados del siglo XIX entraron al país, vinieron al país bastantes familias de origen europeo, de origen estadounidenses, que traían pues al país ahí, en 1950, 60, gente que había viajado, que había visto la revolución industrial, que hablaba otros idiomas, a un país que recién estaba naciendo, ¿verdad? Y esto tenía sus ventajas también para ellos. Por ejemplo, ya habían, por ejemplo, en El Salvador cultivos de café, pero estos inmigrantes sabían técnicas de cómo sembrarlo de mejor manera, de cómo sacar otras variantes del mismo grano y sobre todo cómo exportarlo hacia afuera. Y así fueron naciendo las grandes familias, ¿verdad?, en torno a los cafetales, ¿verdad?, en torno a la industria de la caficultura. En los primeros inmigrantes fueron, por ejemplo, don Miguel Dueñas, los Regalados, don James Hill, que vino de Manchester, etcétera, ¿verdad? Y digamos que estas familias fueron como las delineadoras del Estado moderno de El Salvador. Los pueblos que fueron surgiendo, los municipios, eran prácticamente en torno a los centros de café, de la exportación del café. Pero para exportar café, para hacerse rico exportando café, lo que se necesita es tener el cafetal, ¿verdad?, saber cultivarlo, pero la gente que trabaja ahí no necesita saber ni siquiera leer y escribir. Con solo llegar y cortar el grano, pesarlo, entregarlo en un beneficio, etcétera, es suficiente, no se necesita una mano de obra calificada. De manera que poner un quintal de café en un puerto en Inglaterra o en Estados Unidos no era tan caro, pero el precio sí era caro, o sea, las ganancias eran extraordinarias. Entonces en el país se fue formando como una élite que después, un poco de manera maniquea, le llamaron las 14, ¿verdad? No eran 14, pueden ser 10, pueden ser 20, a veces unos quebraban, entraban otros, ¿verdad? Pero el mito de los 14, en torno a las familias cafetaleras y el resto del país, casi inexistente clase media a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Y esto ya llevaba el germen de un conflicto, ¿verdad? Ya esa distancia que había entre la gente, el pueblo, digamos, y las élites económicas educadas, ¿verdad? Ya los europeos. Esto no era una cuestión de mala gente, de que eran perversos, simplemente es una manera en que se producía, en que se desarrollaba la economía en torno a la caficultura. Así era la historia, no se trataba de mal corazón de nadie, ¿verdad? Entramos entonces al siglo XX con un El Salvador en esas condiciones, con una inexistente clase media, y fue cuando, en 1930, si no me equivoco, fue fundado el Partido Comunista Salvadoreño, con todo el influjo que venía de la Revolución Soviética en Rusia en los 1917. Esto fue como una expansión, ¿verdad?, lo que decía Marx, ¿verdad? Un fantasma recorre Europa y también comenzó a recorrer, recorrió Europa en el siglo XIX, pero comenzó a recorrer América también en el siglo XX, ¿verdad? Y muchos trabajadores, artesanos, sobre todo en El Salvador, recibieron el mensaje de que los pobres tenían en el ideal comunista un sueño a realizar. Yo no digo que ese mensaje haya calado en la mayoría de la gente en aquella época, pero tuvo una influencia. Todo esto combinado con la crisis económica del capitalismo en 1929, que repercutió enormemente en El Salvador con una hambruna, los cafetales quebraron, el precio del café se desplomó. Decía Roque Dalton que en El Salvador, cuando se desploma el precio del café, todo el mundo amanece revolucionario, ¿verdad? Cuando se estabiliza se vuelve socialdemócrata. Todo esto provocó la primera gran revuelta campesina, ¿verdad? No lo organizó el Partido Comunista, pero el Partido Comunista se puso a la cabeza con un saldo de muchísimos muertos en el occidente del país, ¿verdad? Una rebelión en las fincas de café, en los cafetales, sobre todo en el occidente. Algunos hablan de 30.000 muertos. A mí me parece una exageración, ¿verdad? Y algunos amigos historiadores, Carlos Cañas Dinarte me decía que no había esa cantidad de adultos en esa época, pero sí fue una cantidad de muertos que se calcula entre 4.000 y 5.000. Ya es bastante para un país que no tenía 2 millones de habitantes, ¿verdad? Siquiera.
¿Pero fue indígena o fue comunista?
La revuelta de 1932 comenzó como una iniciativa prácticamente indígena, pero el Partido Comunista, en la consigna de que toda revuelta hay que aprovecharla, se colocó a la cabeza o trató de dirigir el movimiento, ¿verdad? El movimiento fue sofocado, la Guardia Nacional y el Ejército lo sofocaron, y ahí quedó una semilla de una conflictividad que nos iba a afectar a lo largo de todo el siglo XX, ¿verdad? Ese año de 1932, poquito antes, es que desaparecen los gobiernos civiles que venían de prácticamente los miembros de aquellas familias que señalaba, eran los mismos presidentes, ¿verdad? Con sus disputas liberales, conservadoras, etcétera, pero le daban cierta estabilidad política. Lo del 32 marcó un quiebre, un punto de inflexión en la historia, y aparecen ya los gobiernos encabezados por militares, con la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, con regímenes autoritarios. Ese fue uno de los grandes causas del conflicto que después, años después, vivió o estalló en el país. Yo creo que nunca dejó de haber un conflicto latente durante todas esas décadas de los gobiernos militares, pero estalló en toda su magnitud a principios de los años 80. Yo diría entonces que una economía fincada en el monocultivo del café, una inexistente clase media a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, regímenes autoritarios encabezados por militares que gobernaban con mano dura, más una constante prédica de agitación con orientación marxista, entre otras cosas, provocaron el conflicto que vivió. El conflicto en El Salvador tiene, como todas las cosas, ¿no?, causas externas y causas internas. Hablamos un poco de las causas internas con el tipo de economía que tenía el país, cómo se estaba conformado las clases sociales. Y obviamente había causas externas, y es que desde 1917, que triunfó la revolución soviética, había un proyecto de expandir el poderío soviético en el mundo, ¿verdad? Y esto se acentuó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El concepto de Guerra Fría nace precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados durante la Segunda Guerra Mundial para derrotar a la Alemania de Hitler. Y cuando se parte en Europa, queda todo un pedazo de Europa del Este, de la Europa Central, bajo el poder soviético, y nace un imperio, pues, y un imperio que tiene interés también en América. Y Centroamérica tal vez no tiene la importancia de recursos naturales que Brasil, que otros países, pero tiene importancia geopolítica, que es otro término que se acuñó por los tiempos de la Guerra Fría, ¿verdad? Y por eso es que, por la situación de social que había en estos países, por la situación política, por la cercanía a Estados Unidos, estar en medio de América, Centroamérica se vuelve muy interesante para el expansionismo soviético que existe, existió, quiero decir.
¿Qué pretendían hacer? Como rodear, así como empezaron con Cuba, empezar a rodear a Estados Unidos.
Sí, es decir, no es tan simple, ¿verdad? Lo que el proyecto de la revolución socialista marxista es, Marx lo sintetizó en la frase proletarios del mundo unidos. No es un llamado nada más sean hermanos, ¿verdad? Sino que al decir proletarios del mundo, él estaba hablando de una revolución mundial. El socialismo en un país puede tener éxito si la revolución se da en varios países o en el mundo entero, ¿verdad? Eso es lo que se plantea.
Por eso el expansionismo.
Por eso el expansionismo y también ir debilitando al principal enemigo del proyecto comunista mundial, que es Estados Unidos, al que se le puso el mote del imperialismo, el imperialismo yanqui, ¿verdad? Más como un concepto publicitario, ¿verdad? No tanto, no es muy preciso el término, pero bueno, el imperialismo yanqui. Y ese término prendió en universidades, prendió, y no solo universidades latinoamericanas, sino también en Europa. En mayo de 1968 se desató una oleada de protestas en Europa en contra del status quo, del modo de vida, ¿no? Y si bien no era un proyecto prosoviético, esas revueltas sí eran antiimperialistas, ¿verdad? Y esto tuvo repercusión en Europa, en América, y tuvo repercusión en El Salvador. Esto se mezcla con la guerra de Vietnam de los años 60, en la cual hay una oposición de los jóvenes estadounidenses ya a la guerra de Vietnam. Y todo este ambiente de revuelta, de rebelión, que se refleja también hasta en la música, como alguna vez yo lo he comentado, con los Beatles, con los Rolling Stones. Es una época de cambio vertiginoso en la cual los gobiernos militares se ven ya como dinosaurios, como cosas del pasado, ¿verdad? Algunos los llaman bestias con botas, etcétera, y los jóvenes, ¿verdad?, en las universidades y todo esto. Entonces, la situación económica, la prédica antiimperialista y prosoviética, más los deseos naturales de la juventud de todas partes de cambiar, forman un cóctel explosivo en El Salvador en los 60. Y así como en los 70 surgen las primeras guerrillas, 1970. Ya habían surgido guerrillas en Venezuela, en Uruguay, guerrillas urbanas sobre todo. Ya había triunfado la revolución en Cuba, el movimiento 19 de julio, encabezado por Fidel. Había una fuerte guerrilla en Nicaragua, antisomocista, sandinista, no tanto marxista, pero en el fondo sí lo era, pero más se vendían como una revolución propia sandinista. Habían guerrillas en Guatemala también. Y El Salvador no era la excepción, ¿verdad? Surgen las primeras en 1970, las Fuerzas Populares de Liberación, como una escisión del Partido Comunista, que fue fundado el 31 o 30, y surge también el grupo, que fue el germen del Ejército Revolucionario del Pueblo.
Una pregunta, Marvin, ¿por qué recurrir a la vía violenta?
Los intentos de cambiar a los gobiernos militares por la vía electoral habían sido burlados. La gente interpretaba que hubo fraude, que se burló la voluntad popular y que no quedaba más que la lucha armada. En 1970 la convicción no era de la mayoría. Una cosa es ganar una elección y otra cosa es tener la mayoría política, es decir, cuando la mayoría de la gente quiere algo. Los marxistas llaman a un momento de revolución la situación, le llaman situación revolucionaria, que es cuando los de arriba ya no pueden y cuando los de abajo ya no quieren, ¿verdad? Entonces los de abajo ya no querían gobiernos militares. Pero todavía el 70, cuando surgen las guerrillas, no había esa mayoría política. Es el 72 el año clave que explica lo del 80. El 72 se dan elecciones y se unen para un frente electoral contra los militares, los comunistas, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, y lanzan la candidatura de Napoleón Duarte, un líder muy, muy carismático en esa época, que él encerraba, él sintetizaba las luchas civiles. Y los historiadores más serios dan por un hecho que hubo un escandaloso fraude. Yo ya tenía como mis 12 años en esa época y tengo recuerdos de eso. que la gente hablaba Duarte, aunque no Mearte, Duarte, Duarte. De hecho, la Democracia Cristiana y la UNO habían ganado muchas alcaldías, San Salvador, San Miguel, Santana, Sonsonate, un hecho sin precedente un año antes, el 72. Era obvio que Napoleón Duarte había ganado las elecciones, sin embargo, se impuso. Esto lo dicen los historiadores, pero yo comparto ese punto de vista. Se impuso la candidatura del coronel Molina, y aunque el coronel Molina hizo un gobierno muy, muy progresista, diría yo, muy visionario, ¿verdad?, con las grandes obras, el cierre de los espacios políticos, esa burla que hubo en 1972, cerró, creo yo, para siempre, hasta ese momento, las puertas a una salida electoral a la crisis de no aguantar gobiernos militares, y se pusieron en boga los llamados frentes de masas. Estos frentes de masas, el Bloque Popular Revolucionario, el FAPU, Frente Amplio Popular Unificado, posteriormente las Ligas Populares, el 28 de febrero, llenaron el espacio de participación política que los partidos ya no cumplían. Y estos frentes amplios, que llegaron a poner hasta 300.000 personas en las calles de San Salvador, es el semillero más grande para todo el movimiento guerrillero posterior.